¿Quién soy?
¿Cómo puedo salir del closet?
Mi familia jamás lo entenderá.
En el colegio me lastiman mucho.
Me corrieron de mi casa por ser gay.
No entiendo qué pasa conmigo.
Mi familia quiere mucho a mi novio.
Mis padres me dijeron que me aman.
La iglesia dice que es pecado.
Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo.
Soy libre y soy feliz. Bienvenidos al podcast No Soy Moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a un programa de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y pues ya sabes, mi relato de siempre, mi presentación de siempre. Hoy tenemos un programa muy especial con una invitada que de verdad creo que nos va a gustar conocer su historia. Ella es Brenda María. Brenda está estudiando licenciatura en turismo. Y algo que me llamó mucho la atención es que tiene una pasión por la actuación y, bueno, me ha comentado que ha trabajado en obras de teatro estudiantiles, al igual que en cortometrajes, y una de sus obras más recientes y que mejor recuerda, por lo que veo, se llama Pecamos. Brenda, bienvenida a nuestro programa No Soy Moda.
Hola, gracias.
Cuéntanos, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 20 años, estoy por cumplir 21.
Ok, ¿y de dónde eres?
Soy de aquí, de Puebla, nací justo aquí en Puebla.
Ok. Cuéntanos un poco de tu familia, ¿cómo es tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes, etcétera?
Mi familia es muy unida, no somos muchos, pero sí estamos bastante unidos. Vivo con dos hermanos mayores, uno me lleva 8 años y el otro me lleva 14 años. Soy la menor y soy la única mujer.
Ok.
No vivo con mi papá, únicamente vivo con mi mamá. Eso no ha sido relevante. Siempre hemos salido bien, gracias a ella. Siempre vemos a mis abuelos. Todos los días vamos a ver a mis abuelos, a mis tíos. Y siempre nos juntamos en familia cuando es el cumpleaños de alguien.
Ajá.
Yo tengo una hija.
Ok. ¿Cuántos años tiene tu peque?
Tiene 3 años.
Ok, vamos a empezar con tus hermanos. ¿Cómo te llevas con tus hermanos?
Hay una relación amor-odio ahí, porque nos llevamos bien, tenemos muchos temas en común para hablar. De hecho, mis gustos musicales son muy amplios por ellos, porque todos tienen como muy diferente su gusto musical. Pero a veces sí tenemos choques, porque puedo decir que sí, a veces soy un tanto... quiero tener siempre la razón, aunque no la tenga. Entonces,
¿eres autoritaria?
Sí.
Okay.
Eso nos lleva a tener algunos choques, pero pese a que están esos choques, siempre hay mucho apoyo, hay mucha confianza, y eso creo que es lo importante ahí.
¿Con quién chocas más de tus hermanos?
Con el más grande.
Ok. Me imagino que como hermano mayor, como hermano más grande, pues de pronto tiene o quiere tener un poco el control, por ejemplo, de la relación con los hermanos, y a lo mejor se encuentra contigo topándose con pared.
No sé. Siempre es así, siempre.
Lucha de egos.
Sí, bastante.
¿Y con tu otro hermano, tu hermano?
Mi otro hermano también es parte de la comunidad. De hecho, con él es con quien más me ha abierto en este tema.
Okay.
No es como que lo oculta mi familia, porque no, todos están claros en mi sexualidad. Uh-huh. Pero con él es más fácil hablarlo, por lo mismo de que ambos somos parte de la comunidad.
Se entiende muy bien.
Sí.
Ok, ¿cuántos años me dices que tiene tu hermano?
28 y okay. Mi otro hermano tiene 34.
¿Quién salió primero del closet, tú o él?
Quiero suponer que él, porque yo realmente no me di cuenta hasta los 15 años.
¿Tú no te diste cuenta? Ok. Cuando tú lo supiste, que tu hermano era gay, ¿qué sentiste tú? Siendo que obviamente tú ya supongo que tenías algunas sensaciones. ¿Te sentiste como más confortable o fue un más dudas? No sé, ¿cómo lo manejaste y qué sentiste?
Pues primero fue como un shock. Estaba recién saliendo de la secundaria cuando lo supe.
Ajá.
Y fue porque mi hermano, el más grande, me lo dijo. Y me quedé pensando mucho tiempo y no sé, hasta cierto punto decía, ¿sí será o no será? Porque nada más eran como suposiciones de mi hermano.
Uh-huh.
Y ya después me di cuenta que era cierto y intenté acercarme un poco a él para hablar sobre mí, pero llegó un momento en el que me dio como miedo hablarlo. Yo tenía, pues le digo, apenas 15 años, entonces no sabía cómo reaccionar todavía a eso de hablar de mí.
Ok. ¿Y hasta qué momento tuviste el valor de hablarlo tú? ¿Qué tuvo que haber pasado para que Brenda en algún momento dijera, ok, ahora sí, es tiempo? ¿Qué pues, tuvo que haber pasado?
Realmente me abrí con mis amigos, con mi grupo de amigos desde los 15 años. Lo sabían, pero solo se quedó ahí en que lo sabían. Realmente no era que yo me acercara a hablar con una chica y que tuviéramos algo o saliéramos ni nada de eso. Pero abiertamente así con todos, yo fui a los 17 cuando quedé embarazada.
Ok. Ok, como quedaste embarazada, ¿qué hiciste con ese sentimiento? Porque digo, no sé desde cuándo tú eres consciente de que también te gustan las chicas.
Yo tenía 5 años cuando me di cuenta.
¿Cómo te diste cuenta?
Porque me gustaba.
Esas son historias tiernas y bonitas.
Porque me gustaba la vecina.
No vamos lejos.
y me iba a jugar todos los días con ella. Entonces, ahí a los 5 años a mí se me ocurrió robarle un beso. Porque yo veía en las novelas con mi abuelita que el beso demostraba amor.
Okay.
Entonces la niña se enojó conmigo y me iba a acusar con su mamá. Y le dije, no, porque si me acusas te voy a dar otro beso.
Okay.
Y ya no me acusó.
Pero tampoco le pudiste dar otro beso.
No, ya no.
Oh. Ok, a los 5 años fuiste consciente, digo, con la mentalidad de una peque. A tus 17 años te embarazas. ¿Qué hiciste con ese sentimiento? ¿Lo reprimiste? ¿Quisiste buscar otra experiencia? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Pues después de eso ya no me quise cerrar. Porque en esa etapa de secundaria, uh-huh, yo escuchaba eso de, no, es que está mal, que cómo va a ser que una chica ande con otra chica o un chavo con otro chavo. Entonces yo me quedé con esa idea. Entonces en algún momento se me quedó la idea de, es que a lo mejor todavía no siento algo por un chavo porque no es el indicado.
Ok.
Entonces me quedé con la idea de, es que tiene que llegar el indicado y tiene que llegar el indicado. Y así me la pasé desde los 12 hasta los 16 años. Uh-huh. Dije, no, seguramente no me gustan, seguramente solo estoy confundida. Pero como le estoy diciendo que a los 15 yo ya me estaba dando cuenta más, empecé a salir con una amiga con la que no teníamos como el valor de o tomarnos de la mano o hacer nada así, porque pues era extraño tanto para ella como para mí, porque éramos de la misma edad.
Sí, sí.
Entonces yo no me sentía bien porque su mamá se dio cuenta y su mamá ya no me aceptaba en su casa.
Okay.
Me sentí mal, la hice a un lado y de ahí dije, no, ya no quiero nada con ninguna otra chica jamás. Y fue cuando yo me metí en mi relación destructiva cuando yo tenía los 15 años. Uh-huh. Esta persona me trató muy mal, me insultaba, me jaloneaba, me llegó a pegar en algún momento. Pero yo me quedé con la idea de, es que si saben que estoy con un chico no van a sospechar jamás nada.
Aunque tú asumieras que te estaba yendo mal.
Sí, yo lo sabía. Y en ese tiempo me di cuenta que yo sentía algo por mi mejor amiga de la secundaria. Uh-huh. Algo que también sí quise reprimir durante todo ese tiempo. Cuando yo termino con este chico, y es cuando yo quedo embarazada, me entero que según mi mejor amiga le tiraba el perro a él. Entonces okay. A mí se me había roto el corazón muy feo y fui y le dije hasta de que se iba a morir a mi amiga en ese entonces.
Ajá.
Y ella me dijo, no, espérate, que el que me tiraba el rollo era él. Y era cierto, yo leí todos los mensajes donde él le había escrito muchas cosas. Incluso hubo un mensaje que me escribió a mí que se vio que copió y pegó y se lo mandó también.
¿Cómo crees?
Entonces yo dije de ahí, no, ya no voy a volver a caer en esto de salir con otro y que me haga lo mismo. Y fue cuando yo le confesé a esta chica lo que yo sentía por ella.
Ajá.
Entonces me dio miedo hacerlo porque sabía que a ella no le gustaban las niñas. Pero dije, si no me quedo con esto, jamás se lo voy a decir en la vida. Y se lo dije. Y luego me dijo que ella me correspondía eso. Lo cual me quedé como un shock total porque dije, a ver, espérate, a ti no te gustan las niñas, tienes novio actualmente, aguántame, me vas a emocionar y va a terminar todo mal. Y efectivamente terminó todo mal, porque pues empezó como a salir conmigo. Ajá. Cuando terminó con el novio que tenía. Y cuando ya habíamos tenido algo más en serio, me enteré que ya había regresado con él.
Ok.
Entonces me rompió mi corazón, muy muy feo. Y fue como...
O sea, tú vienes de rupturas de corazón desde los 15
sí,
años.
Sí, o sea, fue muy feo.
Ok.
Y ya yo me quedé así de, no, es que ya no, ¿para qué me arriesgo? Ya mejor me quedo así. Me quedo yo, mi embarazo, mi bebé, ya no necesito a nadie más. Uh-huh. Pero a los meses conocí a una chica en una aplicación.
Ok.
Y empecé a salir con ella y nos llevamos muy bien, tuvimos mucha confianza. Y como mi embarazo fue un poco difícil, por lo mismo de que yo era muy pequeña.
¿Fue un embarazo de riesgo?
No, difícil por la parte emocional.
Ok, ok.
Ella me dio un apoyo muy grande y como que me agarré de ella. Y un poco tiempo yo ya sentía que la quería mucho y tuve mi primera relación oficial con ella. Uh-huh. Y era como todo muy bonito, muy padre, como la relación perfecta. Pero luego llegó un punto en el que empezamos a tener problemas.
Ok.
Porque yo llegué a platicar una vez con el papá de mi bebé. Uh-huh. Y eso le causó mucha molestia a ella. Ella me quiso terminar. Le dije, pues ya terminamos entonces. Y pasaron como 2 días para que regresáramos.
Ok, no fue mucho.
Pero ya no era igual, ya era mucho pelear, celos. Entonces yo ya me había hartado. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿Me quieres dejar? Pues déjame. Yo ya. Y sí, me dejó.
Ok.
Y ya luego fue cuando empecé mi relación actual.
Ok.
Y pues ahí ha sido todo mucho mejor.
¿Cuánto tiempo tienes con tu relación actual?
Exactamente, porque sé cuánto es exactamente.
Ok, ¿quién lleva las cuentas?
Es, de hecho, 2-2-2. 2 años, 2 semanas, 2 días.
Nunca había conocido a una persona que llevara las cuentas tan perfecto.
Bueno, es que apenas cumplimos 2 años, entonces no es como difícil hacer la cuenta.
Ok. Hablamos de tus hermanos, hablamos ya un poco de tu juventud. Creo que algo muy clave, muy importante para nosotros como miembros de la comunidad es contar con el apoyo de tu familia, pero aún más creo que es muy sobresaliente, por lo menos el buscar el apoyo con mamá. ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Y cómo es tu relación a partir de que, bueno, supongo que ella ya sabe qué onda con tu sexualidad, sabe sí. cómo te manejas? Y sobre todo el tema de tu peque.
Pues yo tengo una excelente relación con mi mamá. Nunca me he llevado mal con ella, claro, de joven, más joven. yo salía mucho con mis amigas y no llegaba a dormir a mi casa. Uh-huh. Y tenía muchos choques con ella por eso.
Niña rebelde.
Sí, era una niña muy, muy rebelde.
Ok.
Y sí, peleamos mucho como desde que yo tenía 14, 16 años. Fue como la etapa en la que yo más peleé con mi mamá. Uh-huh. Y de hecho, cuando yo le dije lo de mi embarazo, yo esperaba una muy mala reacción de ella, cosa que no pasó. Porque yo estaba literalmente sentada en la orilla de la cama y estaba yo llore. Y le dije a mi mamá, no, es que ya terminé con mi novio. Y me dice, ay, pero es que siempre es lo mismo, van a terminar y van a regresar. Y le dije, es que no estoy llorando por eso. Y me dice, ¿qué pasó? Y me solté a llorar más y le dije, es que creo que estoy embarazada. Y en eso mi mamá me abraza y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien.
Okay.
Y lloré, pero de felicidad en ese momento, uh-huh. porque no creí tener esa respuesta de ella.
Sí, sí, sí.
Y todo mi embarazo casi siempre iba por mí a mi escuela, porque yo salía en la noche y a veces nos íbamos a tomar un café y nos íbamos al cine, y como que creció esa comunicación con ella. Uh-huh. Yo desde los 16 intenté como decirle, ah, mira, esta niña está muy bonita, ¿no crees? Pero lo dejaba en eso, se ve muy bonita, pero nunca fue como me gusta o me llama la atención. Cuando empecé a andar con mi primera novia fue cuando... Ya le dije directamente, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí me gustan las mujeres. Esta chica que viene a verme me gusta mucho y me gustaría intentar algo con ella. como que le costó mucho trabajo entenderlo, también por el hecho de que yo había, bueno, yo seguía embarazada en ese momento. Uh-huh. Y siempre me ha dicho que toma en cuenta eso, el cómo lo va a tomar mi hija cuando sea más grande, cómo voy a tomar el tema con ello, pero ante todo me ha apoyado. Okay. De hecho, ya luego hace bromas con respecto a ello.
Hay algo de polémica, mucha polémica en México respecto a las familias homoparentales. Y algo en lo que yo he debatido mucho es que la educación que te dieron en casa es exactamente la misma educación que vas a reflejar con tu pequeño, ¿no? O sea, no va a variar por ser parte de la comunidad LGBT. O sea, se transmiten los valores, se transmite el respeto, se transmite el amor exactamente como te lo dieron a ti. Y el cómo manejar la situación, tenemos la ventaja de que un pequeño viene sin morbo, viene sin ideas, y todas las ideas que generen en tu casa son las ideas que va a tener tu pequeña. Entonces, yo no creo, en lo personal, yo no creo que sea un tema difícil de digerir, de llevar, de explicar, de vivir con tu peque. Entonces, yo eso es lo que yo creo en lo personal. He estado en algunos talleres de preparación para adopción y muchas veces no reflejan eso. O sea, los pequeños no vienen con el morbo. El morbo te lo creas tú en tu casa y eso es lo que va a conocer. Si tú hablas bien, derecho y las cosas como son, al pequeño no le vas a crear ningún morbo. Y tiene una vida igual de feliz que cualquier otro pequeño, ¿no? No sé qué opina.
Sí, pues de hecho nunca hemos tenido como un choque, mi novia y yo, con eso. Desde que ella y yo nos conocimos, ella sabía que yo estaba embarazada. Uh-huh. Y cuando empezamos a salir, ella lo sabía. Ella decidió tomar ese riesgo conmigo. Sí, hemos hablado muchas veces de esto. Incluso ella a veces tiene ese miedo de que no quiero que me llegue a rechazar algún día. Y yo digo, pero date cuenta cómo es ella contigo, porque incluso juega más con ella que conmigo.
Siempre sucede, ¿eh? Siempre sucede.
y cada vez que estamos juntas, las tres, es algo muy bonito, es algo muy padre. Nos pone a bailar, nos pone a cantar, nos pone a hacer un montón de cosas. O a veces, uh-huh, yo de plano ya no quiero hacer nada y me quedo tirada en el sillón. Pero mi novia y ella siguen jugando y siguen ahí brincoteando y yendo de aquí para allá. Entonces yo creo que desde que la conoció, que tenía 10 meses de nacida, uh-huh, han creado un lazo. Y creo que es lo importante de, claro, mostrar ese amor, ese respeto, esa confianza, porque siempre he tenido la idea de que el amor no es solo amor, también viene la confianza, viene la comunicación, viene el que te entiendan, el que te puedan escuchar. Y mientras podamos enseñarle eso, yo creo que trabajando en equipo lo vamos a hacer bien. Porque sí, tampoco es como que, ay, mira, yo ando contigo y tú por tu parte con tu hija y yo mi relación contigo, y ya siempre ha sido de yo estoy contigo y como estoy contigo, sabes que Victoria cuenta conmigo siempre para lo que ella quiera. Uh-huh.
Tomando en cuenta que tu mamá te ha apoyado, obviamente tuvo su momento difícil y yo creo que aparte de todo es la abuela más feliz del mundo. ¿Tú qué consejo le puedes dar a los papás que están descubriendo o están sabiendo la sexualidad de sus hijos? Que pueden ser una niña de 14, 15, 18, 20 años. ¿Qué tan complicado podría ser para esa niña o ese pequeño el estar viviendo este proceso de aceptación de su sexualidad? ¿Tú qué les aconsejarías a los papás?
Pues yo creo que también depende de cada persona, porque hay papás que lo entienden a la primera y hay otras que no. La verdad, yo siento mucha tristeza por los casos en los que he visto que corren a las personas de sus casas cuando se enteran. Uh-huh. O el que pasó no tiene mucho, que cuando su hijo le dijo que era gay a su papá lo mató. Yo creo que eso ya es una exageración, ya no. Sí siento muy feo, lo leo y me pongo a llorar cuando lo veo. Porque al final de cuentas tenemos que recordar que son sus hijos, son nuestros hijos, que no podemos rechazarlos por lo que ellos desean, porque tampoco podemos imponer nuestras ideas. No podemos decir, ¿sabes qué? Tú tienes que ser de esta manera y tienes que hacer las cosas así porque soy tu papá y porque yo lo digo. Porque tienen que entender que ya vivieron su vida, tomaron sus decisiones y ahora a los hijos, bien o malas las decisiones que tomen, ahora ellos van a empezar a vivir. Que si se equivocan, ellos tienen que aprender solos. He escuchado muchas amigas que también han tenido sus bebés más chicas que yo de, ay no, es que yo voy a evitar que le pase esto para que no sufra. Pero ¿cómo va a aprender si no lo dejas? Si lo detienes o si lo frenas a hacer las cosas.
Claro.
Sí puede ser muy difícil porque tenemos como... Los papás idealizamos mucho a nuestros hijos. Lo vemos como queremos y no como son realmente. Uh-huh. Entonces, yo creo que es eso más una tolerancia, la paciencia de entenderlo y no tomar decisiones apresuradas, porque también tengo una amiga que la corrieron de su casa y a las 2 semanas le dijeron, no, espera, perdón. O sea, tomar okay. esas decisiones tan precipitadas porque piensan molestos o piensan sin pensar. Bueno, más bien deciden sin pensar.
Ándale.
Y se dan cuenta después de, no, es que lo que hice estuvo mal. Creo que esa parte de la paciencia es lo más importante y el saber escuchar a tu hijo, porque, o sea, tenemos esa idea de, ay, porque mi hijo hace esto, nunca va a ser gay, o porque mi hija hace esto, jamás va a ser lesbiana, y que se dejen también de eso de los prototipos, estereotipos, mala palabra, por ejemplo, yo cada lugar que voy es como de, pero tú ni siquiera te ves gay, no me tengo que ver gay.
¿Qué necesitas para que me vea gay, ¿no? Empezando.
Me dicen, no, es que te maquillas mucho y te arreglas mucho, ok, pero eso no tiene nada que ver. Uh-huh. Y también me lo llegó a decir mi mamá, es que yo te veo y no pareces. Y yo de, pues es que no es que me vea, es como me siento.
Si quieres me pongo una bandera, para que se vea que sí.
Ya por eso traigo la pulsera. Okay. No me veo, ya me veo.
Ya soy visible.
Entonces sí, primordialmente es eso, el poder escucharlos, uh-huh. porque como... soy yo, y como entiendo que también son muchos papás, queremos tener siempre la razón, que porque yo lo digo es así, y no, a veces también tenemos que abrirnos a escuchar a nuestros hijos, porque a veces ellos también lo necesitan. Yo creo que crecen más difícilmente aquellos hijos que necesitan de sus papás y no los escuchan, que aquellos que tuvimos la fortuna de que nos dijeron, ven, siéntate y dime qué te pasa.
Y platicamos.
El entenderlos, el poder saber que ellos no son como nosotros queremos, que ellos son personas independientes, aun cuando tengan 14, 12 años, toman sus propias decisiones. Que si se equivocan, pues sí, se van a equivocar, pero al final de cuentas va a ser para que ellos puedan crecer y puedan madurar.
Claro.
Porque no podemos manejarles su vida, no podemos decir que las cosas se hagan de una manera. Yo creo que cada persona debe vivir libre en todas las decisiones que quiera tomar. Uh-huh. Y en este caso de tomar en cuenta tu sexualidad en frente de tu familia, el decir, ¿saben qué? Yo soy de esta manera. Y si me quieren, gracias. Y si no me quieren, gracias también. Porque no por el hecho de que sea mi familia, significa que me están apoyando cuando hay personas allá afuera que lo hacen. Yo creo que es la parte bonita de toda la comunidad, porque es, ¿sabes qué? Si ella no te acepta, ven conmigo, porque yo sí te quiero. A esos chicos que en algún momento se lleguen a sentir solos porque sus padres les dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero nada saber de ti, no quiero que vuelvas a aparecerte. Siempre va a haber una persona que los va a escuchar, siempre. Nunca van a estar solos por más que se sientan así.
Exactamente. Vamos a un corte. Y ahorita que regresemos vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa. Vamos a presentarte a una segunda persona muy muy especial. Y pues mientras tanto, Brenda, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia de vida.
Gracias a ti.
Nada más una última pregunta. ¿Tu peque toma decisiones?
Sí, bastantes.
Gracias por compartir. Y
sí.
Vamos a un corte, regresamos.
No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda.
Instagram, no soy moda-podcast. Twitter, no soy moda-p.
Abriendo el Armario es el podcast gay donde hablamos sobre cultura pop.
Lo de salir del armario, cómo me encuentro yo mismo, cómo me busco.
Más o menos la representación de los gays en televisión aparece de dos maneras básicas que se pueden dividir en submaneras.
Sí, no, o fue sea, un hito para las lesbianas.
Qué mejor que un grupo de jotos hablando joterías. Encuéntranos en abriendoelarmario.com, en Facebook, Instagram y Twitter como Abriendo el Armario.
Hola, yo soy Pedro Beltrán.
Y yo soy Daniel Santos.
Y te invitamos a que no te pierdas
Pride, donde no somos machos,
pero somos muchas.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde en la página Noticias Sonora.
Y a las 9 de la noche, hora centro.
Así que no te pierdas Pride, donde arrancamos con la jotería.
Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
Y estamos de regreso nuevamente en No Soy Moda. Estábamos platicando con Brenda hace unos momentos y ahorita te presento la segunda parte. Ella estudió biología, no le gustó. Y aquí tengo un tema con respecto a haber estudiado biología. Es porque nos comenta que fue más por presión de sus papás a que una decisión propia. Y volvemos a lo mismo de los pequeños, ¿no? Muchas veces los papás quieren cumplir sus propias expectativas y no cumplir las expectativas de sus hijos. O sea, no tomar una decisión, sino te digo que estudies esto y eso es lo que vas a estudiar. Pero bueno, ya te reivindicaste, te fuiste a la música, te gusta la música. Lo que sí ya no me cuadró mucho fue pasarte de la música en ingeniería, pero bueno, se vale. Y actualmente es barista en un café muy famoso en toda la República Mexicana. Ella es Atsiri Ruiz. ¿Así está bien? ¿Lo pronuncié bien?
Sí, sí, no te preocupes.
Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo quieres que te llamemos de cariño? ¿Cómo te gusta que te llamemos?
Bueno, Atsiri no tiene como un diminutivo, entonces pueden decirme Atsiri. O mis amigos han optado por decirme Atsiro, Atsu, Atsi, Ats. Así que...
Ok. Atsi.
Ok.
Venga. Atsi, ¿de dónde eres?
Aquí de Puebla.
¿Qué edad tienes?
23 años.
Ok. Platícanos de tu familia.
Tengo solo una hermana y tengo a mis dos papás, pero vivimos con mi abuela y mi tío el soltero.
Ok. ¿Tú con tus papás también?
Sí, obviamente.
Ok. ¿Cómo te llevas con tu hermana?
Mal últimamente.
Últimamente, eso quiere decir que te has llevado bien con ella. ¿O nunca?
Al principio no, después como que funcionó y después como que ya no.
¿Cuáles son tus puntos de conflicto con ella?
Le gusta tener control sobre las cosas y que las cosas se hagan cuando ella quiere, en el momento que quiere.
Te tengo una noticia. No van a cambiar las cosas en casa, te lo prometo.
Ya lo sé.
¿Con tus papás cómo te llevas?
Con papá bien, con mamá no tanto.
¿Por qué con tu mamá no?
Nunca tuvimos como mucho en común, entonces por eso mismo chocamos tanto.
Pero con tu papá sí, con tu papá sí hay este clic, sí hay una buena relación.
Sí.
Ok. ¿Estás fuera del closet?
Sí.
¿Oficialmente o...? ¿O tú solamente estás fuera del closet, pero nadie lo sabe?
Estoy fuera del closet, solamente que yo soy de la idea de que no es mi carta de presentación. Claro. Si tú me lo preguntas, no te lo voy a negar, pero tampoco es algo como que llegue y te diga, hola amiga Machiri, soy gay.
Y traigo mi pulsera. ¿Qué edad tenías cuando se enteraron tus papás?
16.
¿Y cómo se los dijiste?
Yo no se los dije.
¿Se enteraron?
Se dieron cuenta.
¿No es el típico me cacharon?
Algo así, solamente que... pues... la manera en cómo tomó el tema mi papá no fue tan... verse así.
¿Cómo?
Llegó mi papá y me preguntó qué pasaba con esa situación. Y ya nada más yo asentí con la cabeza. Y él se puso a hablar conmigo. Y me dijo que pues estaba bien. Que al final de cuentas eran mis decisiones. Y que él... pues yo era su hija y eso no iba a cambiar y que él me iba a amar de cualquier forma. Me dijo que pues él siempre lo supo y que pues No le quedaba nada más que apoyarme y que si lo necesitaba estaba bien. Y después me buscó en mi cuarto y me dijo que era como el hijo hija perfecto porque pues no iba a salir embarazada y no iba a embarazar a nadie.
Ok. ¿Le cubriste dos expectativas entonces?
Sí.
¿Desde qué edad tú eres consciente de tu sexualidad?
Creo que desde siempre. Surge una historia de cuando yo tenía 3 años, viví en la Ciudad de México.
Okay.
Y mi papá me preguntó que qué quería yo ser de grande, ¿no? Uh-huh. Inocentemente. Y muy inocentemente le contesté que yo quería ser niño. De ahí pues pasó mucho tiempo, mucho tiempo, y mi papá me decía, es que te gustan las niñas. Y pues yo me lo negué mucho porque pues eso no estaba bien.
Ajá, exacto.
Tuve mi primera novia a los 16 años en la prepa. Y fue durante la prepa donde tuve muchos debates conmigo misma para saber qué había pasado conmigo. Realmente pues fue por grados de prepa. En primero de prepa dije, no, solo me gusta esta niña. En segundo dije, bueno, puede que
me gusten ella también.
Ambos. Me gusten ambos. Y en tercero fue cuando dije, no, te gustan las niñas.
¿Tú nunca tuviste novio?
Sí, tengo 2 exnovios.
Ok. ¿Cómo fue tu relación con ellos? Es decir, digo, creo que estabas buscando parte de la identidad. ¿Cómo fue tu relación con ellos?
Primero anduve con un chavo de mi edad, íbamos en primero de prepa.
Ajá.
Me dio mi primer beso, lo cual no me gustó.
Okay.
No me gustó y no es algo de lo que me gusta hablar. Y honestamente lo usaba para sacarle comida.
A ver, cuéntame eso.
Ay, porque nos hicimos novios el día del estudiante y yo tenía hambre e hice que me comprara algo. Y así toda la semana, porque él iba en la tarde, entonces llegaba temprano a la escuela para verme. Ajá. Y compraba de comer así, memelas o tortas o un jugo y cosas así. Y fuimos a León por parte de la banda de música de la escuela. Ajá. Y también lo usé para comprarme cosas nada más, porque me salí después con mis amigos a la feria.
¿Y lo dejaste ahí?
Y lo dejé ahí.
¿Cómo crees? Oye, ¿qué hizo él mientras su novia estaba divirtiéndose?
O sea, pues supongo que estuvo con sus amigos, no sé, yo no lo busqué, él me buscó.
Ok.
Y cuando me buscó, le dije, ya me voy a ir a dormir.
Gracias, bonita noche.
Y a la semana lo terminé, le dije, no, o sea, honestamente siento que tú me quieres y yo a ti no, así que...
¡Ras!
Adiós.
Su corazón romper. ¿Y con el otro chico?
Es 2 años más chico que yo. Iba en secundaria, pero pues, era un niño de secundaria, estaba muy muy intenso. O sea, el primer día me dijo que me amaba y era como de, oye, cálmate.
¡Ternurita!
Me buscaba mucho en mi salón y no dejaba de regalarme cosas como chocolates, peluches y cosas así. Y honestamente no soy una persona muy afectiva, entonces era como de, hasta para allá.
No. Bonito el osito, gracias, hasta para allá.
Y a la semana y media llegó él y me dijo que me había engañado con su mejor amiga y que nos diéramos un tiempo. Y hasta ahora nos hemos dado un tiempo.
¿Sigue el tiempo? ¿Nunca lo concluyeron?
Pues no, ya no volví a hablar con él. Sé que él quiso regresar conmigo, pero pues yo ya no lo dejé y ya no hablamos.
Ok. ¿Has sufrido bullying durante tu adolescencia?
No bullying, pero sí muchas cosas. No de la adolescencia, en la niñez.
Uh-huh.
Cuando yo entré al kinder, empecé a usar lentes desde los 3 años. Y siempre me han gustado las cosas de los niños.
Okay.
Y honestamente en la primaria había un grupo de niñas que pues dominaba la escuela, ¿sabes? Típica historia así como de tele.
De las populares.
Pues no las populares, sino pues las niñas que jalan a las niñas, ¿no?
Ajá.
Y como a mí no me gustaban las cosas que ellas me hacían a un lado.
Okay.
Entonces realmente nunca tuve amigos, solo 2 amigos, llaman Irán y Eric, y hasta la fecha nos hemos hablado.
Ay, qué padre.
Y pues así fue hasta 3 de primaria que me cambiaron de escuela y empecé como medio a hacer amigas, pero pues nunca algo concreto. En la primaria tuve muchos niños que quisieron conmigo y honestamente nunca me sentí cómoda con la idea. De hecho, siempre los bateaba. Uh-huh. Y hasta cierto grado me acosaban y era feo, ¿no?
¿Golpeaste alguno?
Sí.
¿En serio?
Es que me insistió mucho. O sea, al grado de sentirme yo muy incómoda y le dije, ya déjame en paz. Y ajá, entonces le pegué, pero le pegué en la nariz y pues lo lastimé.
¿Y sangre por todos lados?
Sí, pero pues él no dijo nada y nunca se enteraron los maestros y nunca pasó nada. Aparte, mi mamá y su mamá se llevan hasta la fecha.
Ok.
Y creo que él nunca me superó.
Oh. ¿Ya no te habla en la actualidad o por
él
lo
no
menos?
Me habla, su familia sí me habla.
Ajá.
Él se casó y adoptó a la bebé de su novia o algo así.
Okay.
No sé mucho de él.
Tampoco es algo que te haya interesado mucho, ¿verdad?
No. no, honestamente no. Su mamá hasta la fecha me reclama mucho que, pues, nunca fui su nuera. Entonces, así.
Ok.
Y lo último que pasé fue cuando dejé la escuela y busqué trabajo. Entonces, sí, pasaron muchas cosas ahí con el trabajo. Uh-huh. Desgraciadamente, encontré trabajo en una cafetería. No, en la actual, en la que trabajo.
¿Dónde trabajas actualmente?
No, fue en otra.
¿Otra?
Otra, que no voy a mencionar su nombre.
¿Por malos recuerdos?
No, porque realmente fue una cosa elitista.
Ok.
Porque cuando se dieron cuenta de mi sexualidad, uh-huh. me hicieron ir a cierta capacitación y al final no me dieron los papeles de un contrato, supuestamente porque la vacante se había cubierto, cosa que fue mentira.
A ver, espérame. Aquí vamos con un tema laboral. ¿Cuál fue esa famosa capacitación o qué tenía esa capacitación?
Era, pues, presentar qué era la cafetería, el concepto, sus productos que manejaban. Uh-huh. Pues, básicamente, empaparte de eso, ¿no? Era como tu primer día de trabajo, por así decirlo.
Ok.
Y fue ahí donde me dijeron, es que no están tus papeles, déjame ver. Y ya después de así como varias llamadas me dijeron, no, es que, pues, mira, honestamente, pues, la vacante se cubrió supuestamente y ya no necesitamos que... Que vengas.
Que vengas.
O sea, muchas gracias y te vamos a mandar una carta de agradecimiento.
Ok. O sea, al final no quedó implícito ni por políticas de la empresa, mm-hmm. ni porque alguien te dijera fue por tu sexualidad, el hecho de que ya no estás trabajando.
No, pero se notó.
Ok.
Fue algo muy, muy, muy notorio.
No quiero quemar a nadie, no quiero sabotear a nadie, pero ¿qué cafetería fue tú?
Es mexicana, es de Grupo ADO.
Ok.
Cielito querido.
Cielito querido, ok. No, yo le estaba confundido con otro, que generalmente está en las terminales. Ruta.
Son familia.
Son familia, ¿no? Son del mismo corporativo. Ok. No me sorprende de ADO. Tiene, de cierta forma, no políticas, o más bien, no contempla políticas incluyentes y, de hecho, ni siquiera hacen publicidad incluyente. Y la competencia en Puebla, que es Estrella Roja, sí tiene publicidad incluyente y y dentro de eso ya tienen políticas de inclusión. Entonces, bueno, no es extrañarnos, y si se van de viaje, búsquense una buena cafetería. ¿Cómo consideras que fue tu adolescencia resolviendo tu sexualidad? ¿Fue algo difícil o realmente fue fácil digerirlo al final para ti? ¿Aceptación?
Fue difícil. En primera, porque cuando tuve mi primera novia, pues pensé que todo era color de rosa. Fue una relación muy tóxica. Hasta ahora es la relación más tóxica de mi vida. Uh-huh. Era una persona que me controlaba mucho, desde qué decir, qué no hacer, qué no sé qué. No me dejaba vestir tampoco como a mí me gustaba. Y pues yo estaba en ese proceso, ¿no?
¿Cómo crees?
De saber qué me gustaba o qué no me gustaba. Uh-huh. Y definitivamente la manera en la que a ella le gustaba que yo me vistiera no me gustaba a mí.
Ok.
En esa parte fue dura. Con mi mamá fue el doble de duro. Realmente considero que, pues, los papás principalmente se preocupan en... Van a lastimar a mi hijo. Uh-huh. No, le van a decir algo que lo vaya a lastimar o cosas por el estilo. Pero déjenme decirles que realmente los comentarios más hirientes a veces los recibimos de ellos mismos.
Sí, exacto. El hecho de que te quieran proteger muchas veces lastima, ¿no?
Y no solo eso, o sea, yo he recibido comentarios muy directos de mi mamá hacia mí y mi persona.
Ups.
Entonces sí, es más controversia o más pelea o más choques ahí.
Ay, papás, nunca digan las cosas en voz alta, por favor. Y tú que tuviste esa juventud en la cual buscabas, pues, obviamente, la aceptación, ¿qué les aconsejarías a estos chicos o chicas de 15, de 14, que vienen detrás de nosotros como generación, que están descubriendo su sexualidad y que buscan encajar, uno, en su familia, obviamente, y dos, en la sociedad? ¿Qué consejo les das para que, de cierta forma, se sientan libres consigo mismos y que puedan en algún momento admitir públicamente su sexualidad sin que los condene, sin que los haga sentir mal?
Principalmente empieza por uno mismo. aceptarse uno tal y como es. Nada ganas negándote lo que eres o no eres. Una vez que tú sabes qué eres y quién eres, tener esa idea firme. Nunca le vas a dar gusto a nadie, como terapia. Entonces me ha dicho mi psicóloga que cualquier decisión que tomes va a tener pros y contras. Lo importante es que tú te sientas bien con ello. Y si las cosas no salen bien, pues tú hazte responsable de lo que no salga bien, aprende de ello y vuelve a tomar las decisiones. Pero no por darle el gusto a alguien más vas a dejar de ser quien eres o vas a dejar de estar con quien quieres estar. Al final es tu felicidad, al final es tu vida. No están solos, principalmente si mamá y papá te cierran las puertas. Yo encontré refugio en familiares que después me vine enterando que son como yo. Uh-huh. Y realmente pues no estás solo. Yo me he llevado las sorpresas de mi vida porque pues, a pesar de que mi mamá pues, le costó tiempo aceptarlo, lo sobrelleva, lo respeta hasta cierto grado. Y mi abuela, que pues, es una fanática de la iglesia, puedo decirlo, la catecismo, okay. Me ama y me respeta como soy y actualmente sabe que tengo una relación y sabe con quién. Entonces,
¿y la acepta normal?
Tal cual es.
Ok.
No hay problema con ello. Yo creo que pues como cualquier persona, el respeto ante todo. Y pues eso, no están solos, acéptense ustedes y no busquen encajar en algo en lo que ustedes no son, porque se pierde uno mismo.
Claro. Así, pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Muchas gracias igual por compartirnos este consejo. Y pues Brenda y Atsi, vamos a hacer un programa especial también en donde nos van a contar su historia de ustedes dos, cómo se conocieron y todo eso. Eso lo vamos a escuchar en el siguiente programa, así es que por favor, no dejes de buscarnos en iTunes Podcast, Google Podcast, en Spotify y en nosoymoda.com. Atsi, muchísimas gracias por tu participación.
No, gracias a ti.
Y gracias a ti por escucharnos. No olvides buscar nuestro programa el próximo lunes también para escuchar la segunda parte. Seguramente te va a gustar mucho. ¿Sale? Gracias. Bye.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda. Instagram, No Soy Moda-Podcast. Twitter, No Soy Moda-P.